Muchos la habéis visto. Sube. Van a cantar en inglés, pero va a aparecer la letra subtitulada en español.
Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water?
Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you.
Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man?
Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand?
Did you know?
Amén. ¿Lo sabía María? María podía imaginarse que al tener ese bebé en sus brazos, ¿viviría todo lo que vivió a su lado? Muy difícilmente. Evangelio según San Lucas, versículo 26 del capítulo 1. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Una escena de estas fechas, de una mujer que no es la protagonista de estas fechas, el protagonista de estas fechas es Jesús, pero una mujer que fue usada para los planes y los propósitos de Dios. María. Decimos mujer por decir algo, porque los teólogos y entendidos creen que a lo máximo estarían 18 años. Hablan hasta de 13 o 14, pero lo vamos a poner en 18. Alguien con 18. Cristina, ¿cuántos años tienes? 16, ven. Bájale un poquito a la música, Caleb. Una joven de condición humilde, ¿creéis que María sería perfecta, sería madura, estaría completamente, su carácter estaría completamente desarrollado para entrar en el propósito de Dios tan especial que iba a vivir? No creo. Como ninguno de nosotros lo estamos al 100%. Quiero usar a María en esta mañana para traer un ejemplo de cómo dar a luz o estar embarazado de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de los que Dios te ha hablado. Nunca mejor dicho, ella estuvo embarazada de la palabra. ¿Sí? Dice Juan capítulo 1 que el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Pero era una jovencita. Algo que me llama la atención, un par de cosas interesantes. El ángel no ora a María, le saluda. Y el saludo que le manda es: salve, muy favorecida. No le dice, hay versiones que dicen: salve, llena eres de gracia. Pero es una mala traducción, porque el verbo está en pasivo. O sea, como que es ella la que recibe la acción. Es que ella iba a recibir el favor de Dios o la gracia de Dios sobre ella. ¿Por qué? Porque iba a tener el privilegio de ser la única mujer de la historia que iba a poder sentir, llevar a Dios en su vientre. Una chica joven. Pero fijaos, el ángel le dice: salve, muy favorecida. Es decir, tienes el favor de Dios sobre tu vida. Tienes el favor de Dios sobre ti. Y el Señor te va a usar. Pero todos sabemos las consecuencias que vendrían o que podrían venir sobre una jovencita desposada que se quedase embarazada fuera del matrimonio. El ángel está diciendo: tienes todo el favor de Dios, pero entrar en el favor de Dios, ¿sabéis lo que le iba a producir? Salirse del favor de los hombres. No siempre el favor de Dios va ligado al favor delante de los hombres. Hay veces que sí, pero hay veces que no. Porque, ¿qué le podría suponer a una chica jovencita quedarse embarazada fuera del matrimonio? Ya sabemos que por lo menos que José dijo, por lo menos que el noviazgo, el desposorio se rompiese. ¿Qué más podría sucederle? Que la repudiara a su familia y que la apedreasen. Es decir, el ángel está diciendo: salve, muy favorecida, llena eres de gracia. No, llena eres de gracia, no. He dicho que eso no decía. Dice, ¿cómo decirme qué dice el versículo, por favor? Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, perdonadme. Estoy ya, estaba con la frase ahí en mente, que no se me escapase lo que quería decir esa frase y ya me la he quedado. El Señor es contigo. Y ella sabía lo que estaba, no dice, pero qué me está, pero cómo lo, ella está con su mente natural, está diciendo, pero escúchame, creo que te has confundido de jovencita, ¿eh? Yo soy una virgen, soy una jovencita honrada. Y de dar a luz, nada, ¿eh? Que yo todavía no he tenido relaciones sexuales. Y le dice, ¿y cómo vas a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar con esto? Y entonces el ángel explica. El Señor vendrá y te cubrirá con su sombra. Por eso el bebé que llevarás dentro será llamado Hijo de Dios. Y yo creo que ya... Siéntate, Cristina, gracias. Estaría ya medio... Bueno, pues... Pero llega un momento en el que termina diciendo algo muy interesante. He aquí la esclava del Señor. La palabra literal nos la han traducido por sierva porque suena un poco mejor. Pero literalmente dice esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María aquí es un ejemplo de alguien que recibe la palabra del Señor, que recibe que el Señor quiere usar para cumplir su propósito en la tierra y se alinea con lo que Dios quiere hacer. Y dice, yo pienso que diría en versión 2019, no entiendo nada de lo que me has dicho, ángel, pero creo al Señor, aquí estoy. Allá vamos. Y no se podría imaginar todo lo que vino después. No hace falta estar preparado al 100% para alinearte con los propósitos de Dios. No necesitas pensar que ya has vencido todo, que ya has superado todas las pruebas, que ya has superado todas las tentaciones, que ya eres alguien maduro, que ya has crecido en tus dones. No, 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 no. Hay que ir trabajando en todo eso sin parar. Pero lo que importa es si estás dispuesto o no estás dispuesto y estás disponible o no estás disponible cuando la palabra de Dios viene a tu vida. Y quiero deciros algo, porque en este tiempo en el que estamos buscando al Señor y escucharle, me doy cuenta que hay una diferencia muy grande entre recibir una palabra de Dios y que esa palabra se encarne en nosotros y quedarte embarazado o embarazada de esa palabra y que se haga carne en mí. No es lo mismo, es muy diferente. Y quiero usar el ejemplo del embarazo para hablar de cuatro cosas muy prácticas que creo que debemos de hacer cuando recibimos la palabra del Señor, cuando el Señor nos habla y quiere que nos alineemos a su voluntad y que seamos colaboradores de lo que Él quiere hacer en la tierra, como lo fue María. ¿Sí? Dedicarme una sonrisa. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Estáis muy serios. Algunos es que habéis dormido poco estos días, ¿no? De fiesta, ¿no? Dios nos habla. Dios sigue hablando y quiere hablarnos aún más. Y estamos intentando escucharle y entender qué es lo que quiere hacer con nosotros para poder no solo oírle, sino obedecerle. ¿Amén? ¿Sí? Dios no habla simplemente por hablar, para que nos entre por un oído y nos salga por el otro. Cuando creemos que cuando Dios habla, dice cosas relevantes, ¿sí? ¿Amén? ¿Dice cosas importantes para nosotros? ¿Sí? ¿Dice cosas a valorar y a tener en cuenta? ¿Sí? Pues es que la palabra es como esa semilla. Pero tiene el poder de desarrollarse pero puede ser que no se desarrolle tan bien. Y depende de muchos de factores alrededor para que esa semilla produzca fruto. ¿Sí? La palabra que el Señor nos da debe encarnarse en nosotros. Debemos embarazarnos de ella para llevarla en nuestro interior. Y para ello debemos de ser una palabra, es una palabra muy de moda que la tengo aquí en grande para que no se me olvide. Debemos de ser proactivos con la palabra. ¿Sí? No vale con que el Señor te hable y te vayas a una tumbona y diga, pues ya ha hablado, así ha dicho, así será. No, normalmente debemos de cooperar con lo que Dios nos habla para que Él lo haga. ¿Sí? Y tengo la responsabilidad de llevar la palabra, de cuidarla y de hacerla crecer. ¿Cómo? Número uno, parece una estupidez. Y eso, voy a decir cosas muy simples. Pero necesito orar por la palabra. Muchos de nosotros recibimos una palabra y la dejamos ahí a un lado. Y no la incorporamos a nuestro día a día en la oración. Vamos a pensar en una pareja. Yo me voy a poner yo como ejemplo, porque yo creo, pero creo que a todo el mundo le ha sucedido. Cuando Joana se quedó embarazada de Ana, ¿sabes una de las cosas que más cambió en nosotros? Nuestro estilo de oración. ¿Sabes por qué? Porque en un minuto estábamos orando por X cosas. Pero desde que el predictor ese puso la esta de como que estaba embarazada, ¿qué pasó de golpe? Que cambia mi estilo. ¿Por qué? Porque ahora empiezo a pensar, Señor, bendice al bebé, que esté bien, que se forme bien, que ayúdanos a nosotros, en la que nos hemos metido, ayúdanos, danos gracias, Señor, ¿sí? Y toda, ¿sí? Y ahora ya, a partir de ese momento, de un momento, de estar aquí a estar aquí, por lo que indicaba la maquinita esa, Mi tiempo de oración, no solo en cantidad, sino en orden, en preferencia, cambió de golpe. ¿Por qué? Porque ya cada vez que me ponía delante del Señor, ¿por qué iba a orar lo primero? Por el bebé y por la mamá. ¿Para qué? Para que estuviese bien. ¿Por qué? Porque no me puedo quedar igual sabiendo. Es muy diferente el pensar que Joana está embarazada a que Joana no lo está. Y sería estúpido que cogiésemos el predictor y da positivo y que siguiésemos la vida como si nada. Igual que si no subiéramos. ¿Qué dice? Cualquiera nos diría, ¿estáis tontos o qué? Empezar a prepararos. Tenéis que preparar. Y orar. Y oramos por el bebé. Necesitamos orar por la palabra que el Señor nos da. Pero ya no orar de forma. Ya no es como antes que podía orar. Señor, danos la bendición de ser papás. General, no, ya estoy orando por un bebé en concreto. ¿Sí? Estoy diciendo, Señor, el fruto que hay en el vientre de Joana, bendícelo, que se desarrolle. No, ya no estoy pensando en cualquier niño, ya no estoy pensando en cualquier fruto, estoy pensando en ese que está ahí. Así debe ser con la palabra que el Señor nos da. Yo ahora mismo no oro en general, Señor, bendice mis finanzas, bendice mi economía. ¿Por qué? Porque tengo una palabra de parte del Señor sobre mi economía. Hace un tiempo el Señor nos habló y nos dijo, porque el Señor ha preparado ese pez con la moneda en la boca para que os siga y nunca se aparte de vosotros. Esa es una parte de una profecía que nos dieron a Joana y a mí. Y entonces yo cuando oro por economía, no oro, Señor, bendíceme. No digo, Señor, el pez, muestra el pez con la moneda. Señor, tú dijiste, tú has dicho que el pez con la moneda siempre nos seguiría, Señor. Cumple tu palabra, cumple. Y no oro, Señor, bendícenos. No, oro por lo que Él ha dicho. Él lo ha dicho y ahora yo me agarro a eso y ¿qué digo? Señor, tú lo has dicho, cúmplelo. No me estoy inventando nada. Tú lo has dicho, Señor, yo lo declaro. Yo lo hablo. Y así debe ser en nuestra vida de oración. Debo de coger lo que el Señor me ha hablado, incorporarlo diariamente a mi tiempo de oración. Y orarlo y declararlo. ¿Por qué? Porque estaré orando la voluntad de Dios para mí. ¿Por qué? Porque ha sido algo que Él me ha dicho. Y no lo dejo ahí a un lado. Primera de Timoteo 1:18 dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías o palabras que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. ¿Cómo quería Pablo que pelease la batalla a Timoteo? A través de las palabras que había recibido. Hay que pedirle que lo haga, declararlo. ¿Por qué? Porque dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír el qué? No cualquier palabra de Dios. Hemos aprendido hace muy poquito, yo lo he aprendido hace muy poquito, que la palabra ahí para palabra no es cualquier palabra general. Es rema, es una palabra específica para ti. Es decir, que la fe no viene por oír la Biblia en general, las Escrituras. La fe viene por oír lo que Dios te ha dicho a ti, en un momento concreto, en una situación concreta. Orar por ello. ¿Qué más puedo hacer para que esa palabra se encarne en mí? Prepararme para ello. Necesito prepararme. ¿Qué pasa en cuanto sabíamos que estabas que Joana estaba embarazada? ¿Qué empieza a pasar por la cabeza? Pablo, tú tienes experiencia en esto. ¿Qué pasó cuando me... Esther, Pablo, ¿qué pasa por nuestras cabezas? El carrito y ahora y la cuna, ¿y cuál va a ser? No sé qué. ¿Lo pediré, lo compraremos o nos lo regalarán o será la de mi hermano? No sé qué, no sé cuándo. Sí, y ya empieza a pegar. Fecha. Nace para verano, para invierno, para no sé qué, para la ropita, para no sé. ¿Sí? ¿Sí? Empieza a darle un montón de... ¿Verdad, Carla? ¿Sí? Que uno le da. Empieza a... ¿Por qué? Porque hay que prepararse para ello. Cuando recibes una palabra del Señor y te preparas para ello, es la demostración de que tienes fe en la palabra, de que crees en lo que Dios ha dicho. Aunque sean cosas pequeñas, Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó, ¿el qué? ¿Qué preparó Noé? Un arca para la salvación de su casa. Es decir, que fue la fe la que llevó a Noé, ¿a qué? A prepararse. ¿Prepararse para qué? Para algo que no había sucedido nunca en la tierra. ¿El qué? Que lloviese. Y que lloviese tanto que se inundase todo. ¿Sabéis cuánto se cree más o menos que tardó Noé en preparar el arca? ¿Eh? Yo creía que eran 100, pero vamos, alrededor, por lo menos 100 años. 100 años de preparación. 100. 100. Y el Señor te habla y para ir avanzado dice: ¿dónde está tu arca? Muéstrame, muestra tu arca. Muestra lo que estás haciendo con lo que yo he dicho. Porque si no, da la sensación que no le estás dando valor. La falta de preparación muestra falta de valor hacia lo que Dios nos habla. La fe se manifiesta en preparación. No puedo quedarme igual a como estaba después de recibir la palabra. Si el Señor me ha dicho que me va a llevar a predicar a las naciones, pues ¿sabes lo que tengo que hacer? Aprender inglés e idiomas. ¿Claro? ¿Por qué? Porque no me va a llevar solo con español. Dice, no, pero es una tontería. Bueno, pero esto es cosas pequeñitas. El Señor te ha dicho que te va a usar en la alabanza. Prepárate en clases de canto y de instrumento. No, pero nosotros no he oído nada. ¿Crees lo que Dios el Señor te ha dicho? Prepárate. El Señor te ha dicho que te va a llevar, que vas a ser un maestro, que vas a ser un predicador de la palabra. Estudia la palabra, métete a estudiarla. Yo creo que todo el mundo cuando veía a Noé construir el arca estaría diciendo: este tío está chalao, este tío está loco. Pero yo creo que el Señor estaba con una sonrisa desde el cielo diciendo: ten paciencia, Noé. Ten paciencia, Noé, que vas a ver para lo que sirve toda tu preparación de 100 años. Seguro que Noé en algún momento tendría momentos bajos de decir: pues Señor, ¿será verdad lo que me has dicho? ¿Será esto es una locura? El Señor decía: sí, sí, no te preocupes. Te estoy esperando a que termines. En cuanto estés listo, allá vamos. A veces creemos más a las personas que a Dios. Si Javier dice: oye, Raúl, el sábado que viene vamos a ir a tu casa. Quedamos y van a venir porque vamos a hacer una barbacoa en mi casa. El sábado que viene. ¿Qué te crees que voy a estar haciendo, que vamos a estar haciendo Joana y yo durante toda esta semana? ¿El qué? ¿Prepararnos para qué? ¿Para qué? Para la barbacoa. Porque Javier y Marga han dicho que vienen a mi casa el sábado que viene y yo les creo. Y yo les creo. ¿Y qué hago? Prepararme. ¿Por qué? Porque no quiero que, quiero que esté todo listo. Dentro de nuestras posibilidades quiero que esté todo lo mejor posible para cuando ellos cumplan su palabra de que van a venir a casa. Y a lo mejor hay cosas que se nos escapan. Bueno, no pasa nada, pero ellos van a poder ver y percibir que dentro de nuestras posibilidades hemos hecho lo que entendíamos y cómo veíamos las cosas. Y nos pasamos toda la semana pensando y preparándonos, ¿para qué? Para que se cumpla la palabra de Javier y Marga. Pero muy a menudo el Señor nos dice cosas y ojalá estuviésemos una semana preparándonos para ellas. ¿Por qué Dios va a volver a hablarme? ¿O por qué Dios va a derramar más unción o más recursos si no estoy dando valor a lo que ya me ha dicho? Seguro que en muchas ocasiones Él lo hace por su gracia, pero puede ser que otra momento de veces diga: pero si ya te lo he dicho. Segunda de Reyes capítulo 4 es la historia en la que Eliseo le dice a la mujer. Entonces él le dijo, versículo 3, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti, de tus hijos, y echas el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. ¿Y qué pasó? Que cesó el aceite. ¿Por qué cesó el aceite? Porque todo lo que había preparado ya se había llenado. El nivel de preparación determina el nivel de derramamiento. Dice Lifter Banner, que es el pastor de Jesus Culture. Cuanto más te prepares, más Dios puede derramar sobre ti para llenarte y para que sobreabunde. Cuanto más te capacites, cuanto más te crezcas, cuanto más te prepares para lo que Él te ha dicho, más lugar hay para que Él se derrame su aceite sobre ti para cumplir, para que se lleve a cabo lo que Él ha dicho. Orar por la palabra, prepararme. Número 3. Tener cuidado con cómo hablamos para que nuestras palabras hablen fe. Las palabras tienen poder, todos lo sabemos, y no podemos hablar incredulidad. Si el Señor te ha dicho que vas a ser un líder de alabanza, cuando te sale algo, no, es que ya no, yo ya no puedo, yo lo voy a hacer. No, el Señor lo ha dicho. Declárale: Señor, ahora mismo no lo veo, ahora mismo no lo entiendo, pero creo que es tu palabra. cúmplela en mí, derrama tu gracia sobre mí. El ejemplo de quién, me gusta el ejemplo, ¿sabéis de quién? De Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Entra en el templo ministrando y se le aparece el ángel. ¿Y el ángel qué le dice? Que su mujer va a concebir, siendo mayores. ¿Y qué pasa con Zacarías? Que no le cree. ¿Y por qué no le cree, qué le sucede? Que se queda mudo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la palabra va siendo encarnada en la vida de Elizabeth y va viendo. Que su mujer realmente está embarazada. Y llega un momento en el que ya es evidente y no puede negar y tiene que creer el qué, que va a ser papá. ¿Y qué sucede después? Cuando vienen a preguntarle lo del nombre, él dice, cree y le pone el nombre que le había dicho el ángel. Y justo después, este hombre es usado para una de las declaraciones proféticas más impresionantes de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque ya ha visto el proceso en el que no solo recibió la palabra de un ángel, que ojalá recibiésemos una palabra de un ángel alguno de nosotros, sino de ver todo el proceso de cómo se va encarnando esa palabra, de cómo se fue llevando a cabo, y hasta llegar a un punto de decir, Señor, yo lo creo. Y Dios le usa con una declaración profética. Increíble. Cuidado, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, llénate de la palabra. Declárala. ¿Por qué? Porque esto es como, siempre hay estaciones y épocas, pero esto es como, ¿habéis ido alguna vez, habéis montado en metro en hora punta? Y estás ahí, estás ahí esperando a entrar en el vagón, y llega el tren, el metro, y se abren las puertas. ¿Y no os ha pasado alguna vez que es imposible montarte en el vagón y necesitas que otro tren venga? ¿Sí? ¿Sí? Pues el tren, el metro, es nuestro corazón. Y toda la gente que hay es de lo que está lleno. Si estás lleno de agradecimiento, de fe, cuando la duda quiere entrar en una estación y la incredulidad quiere montarse en tu corazón, ¿qué pasa? Que no hay hueco. Y si no hay hueco, ¿qué tiene que hacer la duda? Irse, buscarse otro corazón. ¿Por qué? Porque en el tuyo no hay sitio. Por eso no sirve con estar, con saber. Necesito estar lleno de la palabra. Necesito desarrollarla, necesito pensar en ella, necesito orarla, necesito pensar. Porque cuanto más va sucediendo, más ideas el Señor te va dando, más Él te va hablando sobre cosas, sobre cómo, pues sí, estás pensando en el embarazo y al principio no empiezas a pensar en la habitación del bebé, pero conforme va los meses avanzando llega un momento en que dices, uy, necesitamos una habitación para el bebé, ¿y de qué color la vamos a pintar? Y va a tener, y la cuna, y no sé, ¿sí? Y vais. ¿Por qué? Porque la vida se va desarrollando y te estás dando cuenta de que el cumplimiento va a llegar. Y necesitas hacer cosas. Hablo paréntesis. También es verdad que los padres en el último tiempo nos volvemos muy tontos y queremos que nuestros hijos tengan hasta, ¿sí? Hasta, sí, ahora ya venden unas camaritas así en alta, en 4K para bebés. Tú me dirás, ¿para qué quieres ver a tu bebé durmiendo en 4K? O sea, con una definición, y eso, sí, hay uno que vale, que es una definición normal, que vale 100 euros y en 4K vale 600 euros. Pero con mi bebé, pues que tenga el de 4K. Sí, cierro el paréntesis, ¿vale? Pero me estáis entendiendo de lo que estoy diciendo. Hay preparativos que hacer. Y cuanto más preparado nos pille, menos susto nos llevaremos. Y no se trata de que ahora ignorar los problemas, sino de reconocer que hay una realidad mayor que la que a veces vemos. Muchas veces hay incredulidad en el corazón porque mi corazón está más conectado a lo que sucede en lo natural que a la palabra que el Señor me ha dado. Y no quiero negar lo que sucede en lo natural, pero necesito verlo con una perspectiva sobrenatural, desde Dios, con lo que Él ha dicho. Necesito alinear mi lenguaje con el lenguaje del cielo. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué ha dicho el Señor sobre esto? Eso es lo que quiero hablar. Y no es fácil siempre hacerlo. Número 4, y con esto termino. Tengo que orar por la palabra, meterla en mi vida de oración. Necesito hacer cosas prácticas, llevarla a cabo, prepararme para ello. Necesito que mis declaraciones y mis palabras hablen lo que la palabra del Señor ha dicho. Pero también, número 4, necesito saber que toda palabra del Señor es probada. Marcos 4:17. Está hablando de la semilla. Marcos 4:17. Está hablando de la que cayó en pedregales y dice: pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene, ¿el qué viene? La tribulación, pone, o la persecución, ¿vale? En la otra versión, en la Biblia de las Américas, pone aflicción o la persecución. ¿Por qué? ¿Por qué viene la tribulación o por la persecución? ¿Por causa de qué? De la palabra. Es decir, la razón por la que viene tribulación o persecución, ¿qué es? La palabra. Por eso no es que te esté profetizando, pero quiero decirte que si tienes una palabra del Señor, llegará una estación en la que aflicción o tribulación y persecución vendrán. ¿Por qué? Por causa de la palabra, para probar esa palabra. Enseguida tropieza y caen. Aquí está hablando de, pero no queremos ni tropezar ni caer. Lo que quería demostrar con este versículo es que si tienes una palabra de Dios, a causa de esa palabra va a haber estaciones, va a haber momentos de aflicción y de persecución, de tribulación. Y no significa que no es cierto lo que Dios ha dicho, significa que Dios está probando lo que ha dicho. La Biblia está llena de estaciones de retraso. Lo voy a explicar ahora. Estaciones de retraso, ¿sí? De momentos en los que parece como que lo que Dios iba a hacer se retrasa en su cumplimiento. Que daba la sensación o da la sensación de que iba a ser ahora, pero ha pasado un montón de años. Abraham, Dios le dice que va a ser padre. Y hombre, nadie piensa que iba a ser a los 9 meses a lo mejor, pero ¿cuántos años pasaron hasta que fue padre? 25 por lo menos. Y llega hasta un momento en el que el Señor dice: Señor, te estás retrasando. ¿Eh? Y llega y Abraham mete la pata. ¿Por qué? Porque está estando en una estación de retraso, en un tiempo de espera, de invierno. ¿Qué pasa en el invierno? Que parece que todo muere. ¿Sí? Pero si esta planta que se supone que iba a ser la mejor planta de toda la historia, está aquí machuchurría y parece que hasta que muere. Pero necesita el invierno, ¿para qué? Para que llegue la primavera. ¿Sabéis? En los tiempos de sequía, las raíces hacen cosas increíbles. ¿Para qué? Para buscar agua. Necesitan salir de su comodidad. Necesitan ampliarse. Necesitan extenderse. ¿Por qué? Porque como antes tenía agua aquí, al ladito de donde estaba la raíz, pero ahora está allí, 30 metros más para allá. ¿Y qué necesitan? Avanzar. 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 Estos tiempos de retraso, estos tiempos de espera, por decirlo de alguna forma, tiene que ver con nosotros. Es porque Dios los usa para trabajar aquí adentro. Aquí adentro. Para crecer en intimidad, crecer en fe, para pulir mi carácter. Pero no significa que Él no va a cumplir su palabra. No, y por desgracia hay momentos en los que algunos de nosotros llegamos y decimos: mira, esto está muerto. Pensaba que era del Señor, pero esto está mal, esto no hay quien lo resucite. Y abandonamos en ciertas áreas. Pero si Dios te ha hablado y estás seguro de que Él te ha dicho algo, da igual como la apariencia que tenga. Da igual cómo te sientas en ese momento. Si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir. Y no es tan fácil como decir, está embarazada 9 meses. 9 meses, algunos se retrasan un poquito más, un pelín más. Pero cuando te embarazas de lo que Dios te ha hablado, ten por seguro que llega un momento en el que te toca dar a luz. Te toca dar a luz. Y no significa que ya en cuanto das a luz ya está todo el plan de Dios hecho. No, significa que has comenzado, que has entrado en la... ¿sí? Cuando nació Jesús, y como decía la canción, tenía María el bebé, no podía pensar María en todo lo que ese bebé iba a hacer. Alguien nos enseñó y nos dijo, lo dijo sobre la profecía, pero también sobre la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios en nuestras vidas normalmente es como una caja de Kleenex. ¿Sabéis las cajas estos de pañuelos de Kleenex? O de como unas toallitas de estas húmedas. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Tú ves todo lo que hay en el fondo? No. ¿Tú cuando eso qué haces? ¿Coger? Una. ¿Y qué haces? Cuando necesitas, ¿qué haces? Tiras. ¿Y qué pasa? Que cuando estás tirando de esa para usarla, ¿qué ha pasado? Que se aparece la siguiente. ¿Y qué pasa si necesitas coger otra? Que cuando tiras, ¿qué pasa? Sale la siguiente. Sí, y si lo haces en algunos paquetes, si lo haces muy rápido de y te llevas como una hilera de ellas. ¿Sí? Dios normalmente no nos da el cuadro pintado completamente de su voluntad, de lo que quiere hacer. Te da un trocito. Pero conforme te vas desarrollando en él y vas tirando de él y vas usándolo y vas no sé qué, de repente es como que aparece la cabeza de la siguiente parte, de la siguiente etapa. Y te tiras, sigue con otra y otra y otra, con la bendición de que nunca se acaba. No es como los paquetes de Kleenex. ¿Qué es lo que el Señor te ha hablado en este año? Cierra tus ojos, por favor. Me gustaría que pudieras identificar algo que consideras relevante de lo que el Señor te ha hablado. A lo mejor en este 2019, en el 2018, en el 2017, algo de lo que ha sido relevante y que entiendes claramente que es la voluntad y el propósito de Dios para ti y para tu familia. Quizás en algunos sucedió hace más tiempo y estás en una estación de retraso, estás en un tiempo de espera, donde parece que estás muerto, pero en su momento, delante del Señor, creíste que claramente era Él el que te estaba hablando. Ponte delante del Señor y que podamos decirle como esta jovencita: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es un buen momento, el último domingo del año en el que estamos juntos, para volver a alinear nuestro corazón y decir: Señor, hay muchas cosas que no entiendo, hay muchas cosas que no veo de tu palabra, de lo que tú has dicho, de lo que está sucediendo, pero quiero alinearme a tu voluntad, a lo que tú has hablado. Quiero que se haga carne en mí. Quiero estar dispuesto y disponible para llevar esa palabra que tú me has dado, embarazarme de ella, en que se encarne en mí y dar fruto. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú sigues hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque no te cansas y tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Y aunque a veces hacemos cosas contrarias incluso a lo que tú nos has dicho y nos desanimamos, Señor, tú eres fiel, Señor. Y permaneces fiel a lo que has dicho y has prometido, Señor. Oro en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada miembro de la iglesia, incluso de los que no están aquí en esta mañana, Señor. Para que podamos agarrarnos, Señor, a lo que tú nos has hablado, a lo que tú nos has dicho, Señor. Oro para que en este 2020, Señor, tu palabra se lleve a cabo en nosotros, Señor. Que sigas haciéndola crecer en cada uno de nosotros, Señor, y lleve fruto en nuestras vidas, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que traigas fe y esperanza a cada uno de nuestros corazones, para creer que lo que tú has dicho lo vas a hacer, Señor, que lo que has prometido lo vas a cumplir, Señor. Estemos en la etapa que estemos en este momento, Señor. En el nombre de Jesús, danos sabiduría para saber qué hacer con lo que tú nos hablas, Señor, y cómo llevarlas a cabo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.